Abrimos la tertulia de martes. Vamos saludando entonces a José Manuel Quijano. Buen día.
Hola, Emiliano.
Fernando Escrilla, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Pablo Callafa.
Buen día para todos.
Y Alberto Grille.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Escuchándote poco, más cerca de
¿cómo están todos?
Todos bien, ¿tú? ¿Todos bien?
Bien.
Bueno, empecemos hablando de política, ¿qué les parece? Hablando de candidaturas, concretamente a la Intendencia Municipal de Montevideo, pero no la candidatura del Frente Amplio, que en estos días está en proceso de definición y sigue dando vueltas, ¿no? Ahora se han agregado algunos nombres más a la lista que se viene manejando. Me gustaría discutir con ustedes este tema del otro lado del mostrador, desde el lado del Partido Colorado o del Partido Nacional. ¿Qué características debería tener un candidato colorado o blanco para competir con ciertas chances con el Encuentro Progresista Frente Amplio, que parece tan consolidado acá en Montevideo? ¿Quién empieza?
Brava esa, ¿eh?
Fernando Escrinia supo ser secretario general de la Intendencia.
Podría ser el de esta tertulia, debería ser Escrinia.
Escrinia.
Me parece que es el hombre indicado,
no sé si para el cargo, por lo menos para la opinión.
Sí, recordemos que Escrinia fue secretario general en el primer gobierno municipal posterior a la dictadura, el que encabezó el Partido Colorado. ¿Por cuánto tiempo?
3 años y medio.
Del tema conoces algo.
Conozco algo. Yo haría una pregunta anterior a esa, muy muy breve, y la respuesta también. ¿Qué estrategia tienen estos partidos para recuperar el gobierno de Montevideo? El Partido Nacional, desde el triunfo de Montevideo en el año 58, yo creo que no ha tenido una estrategia clara en Montevideo. A partir del año 62 el Partido Colorado recupera el gobierno departamental de Montevideo, y si uno analiza lo que es el Partido Colorado propiamente dicho, advierte que, por ejemplo, en el año 66, cuando la reforma naranja, el candidato a la intendencia, que era Glauco Segovia, era candidato a la intendencia si se reformaba la Carta Constitucional, no así si permanecía la Constitución del año 52, que establecía el Consejo Departamental de Gobierno, es decir, el colegiado a nivel departamental. ¿Qué quiere decir esto? Si la dirigencia siempre se vio Montevideo como algo, digamos, secundario. Yo no me voy a ir más allá, más atrás todavía, pero no, quizá no se le prestó el apoyo político, porque Segovia cae, es sustituido por el general Herrera, que también cae en situaciones confusas de naturaleza de administración, y asume finalmente el doctor Rachetti, que es reelecto ahora sí en el año 71, con apoyo partidario. Después viene el quiebre institucional, y en el año 84 el doctor Lanza asume la intendencia, también es un candidato de compromiso entre los diversos sectores de lo que era entonces el Batismo Unido. Lamentablemente el doctor Lanza fallece, había muerto el doctor Grauer previo a fallecer, que era el primer suplente de Lanza. Finalmente asume el doctor Elizalde, también sin apoyo político, y culmina
una gestión que fue muy polémica, recordemos, que lo lleva a terminar renunciando,
renuncia,
y asume su lugar Julio Iglesias, que era el cuarto en la lista.
Era el cuarto en la lista, también con un apoyo muy difuso
del punto de vista político, sino de las hormigas.
Pero simplemente las hormigas hubo procesamientos inmediatos, allí no hubo ninguna duda sobre eso. Pero y Iglesias, que finalmente asume, que deja una intendencia con superávit y demás, pero también que carece de apoyo político al punto tal que no es candidato posterior importante a nada. ¿Qué quiero significar? Y concluyo. A la inversa de toda esta política, el Frente Amplio tuvo desde su creación un objetivo primario, que era ganar Montevideo. No hay dudas que todas las baterías del Frente Amplio estaban apuntadas a ganar Montevideo. Por supuesto que había programas a nivel nacional, pero mientras los partidos tradicionales pensaban en el gobierno nacional y la intendencia de Montevideo era un poco el patio del fondo, para el Frente Amplio era su principal estrategia. Y las cosas, cuando se trabajan tantos años y se pega y se martilla allí, tienen sus resultados. Porque la intendencia para los partidos tradicionales era la tumba de los cracks. Sin embargo, para el Frente Amplio era el escalón para llegar al gobierno nacional. Y eso es un dato que no debemos dejar de tener en cuenta para esta candidatura.
A partir de ese contexto que Fernando describía, vuelvo a plantear la pregunta. Entonces, ¿cómo hacen Blanco y Colorado para competir con
ellos? Es difícil fijar un candidato y una estrategia si uno no sabe lo que va a ser la primera fuerza. La fuerza, digamos, va como eventual ganadora, favorita.
Ajá.
Tendría que saberse primero si va a llevar uno o más de un candidato, aparentemente llevará uno. En segundo lugar, ¿cuál candidato y cuánto es recibido ese candidato que ponga el frente si es candidato único? Para ponerlo en esos términos, yo creo que si, por poner un ejemplo, si el señor Rosadilla fuera el candidato, seguramente va a tener grandes adhesiones en el UDP y en otras fuerzas, pero de repente en otro sector del Frente Amplio cierta resistencia, presumo.
Tú dices que hasta, pero el Frente podría perder.
Yo no digo que vaya a perder la elección, digo, es un candidato que podría no generar el mismo entusiasmo en todo el Frente.
Sí.
Al mismo tiempo me imagino que si el candidato fuera de fuera del Frente, es decir, por ejemplo, de ¿cómo se llaman todas estas cosas que agregaron? El Encuentro Progresista, el Nuevo Espacio, Nueva Mayoría, de repente en otros sectores, algunos sectores del Frente levanta. Entonces, estos datos no son menores a la hora de plantear con qué candidato los partidos tradicionales, particularmente parecería que es el que quiere pelearlo más, es el Partido Colorado en Montevideo, a pesar de que viene más atrás y con más dificultades.
Lo que dices es que el Frente se la está complicando más.
No digo que se la está complicando.
Demorar su decisión.
Yo no digo que se la está complicando. Yo digo que no hay elecciones ganadas de antemano y que no creo. El Frente es un gran favorito.
Ahora,
pero no creo que la tenga con cualquier candidato. Creo que depende también del candidato y sus resultados van a estar, sean mejores o peores según el candidato que presente. Esa es simplemente
no, pero a donde iba es a que esta demora del Frente, por lo visto, está dificultándole las cosas a Blancos y Colorados.
Bueno, creo que complica.
Parece lógico que para definir una estrategia, el Partido Colorado y el Partido Nacional tienen que competir contra alguien y no está claro quién.
No está claro quién. Ahora,
y yo creo que, además, no está claro quién, no están claro cuáles son los objetivos del Frente Amplio. En realidad, el objetivo del Frente Amplio debería ser no bajar la cantidad de votos que tuvo en la elección anterior, en la elección de
nacional.
Eso es aproximarse, bueno, estar en el 60% de los votos. Yo creo que le va a ser difícil al Frente Amplio estar en el 60% de los votos.
Yo creo que aunque pongan al bobo de la tribu, ganan sin hacer publicidad, o sea, independientemente de quién sea el candidato.
Bueno, no.
Puede cambiar la estrategia de quién es el
contendor,
según a quién se elija. Puede cambiar
El cacareco era el que siempre se mencionaba, ¿no? ¿Se acuerdan del hipopótamo del zoológico?
Sí, pero ¿tú crees que cualquiera que ponga,
cualquiera,
o sea, independientemente, creo fuertemente?
Yo apoyo parcialmente.
Más o menos que algún voto, pero
con un matiz.
No.
Si el Frente Amplio no hubiera ganado la elección nacional ahora, dicho de otra forma, si viniera gobernando el país con cierto desgaste desde hace muchos años, esa afirmación no sería tanto de recibo, porque la verdad, el Frente Amplio está en Montevideo hace 15 años administrando, y quizá el caudal electoral que tiene y el apoyo popular que tiene las encuestas, etcétera, no sea tanto por la gestión municipal, sino más bien por, digamos, todo lo que supuso esta ola que llegó finalmente al triunfo a nivel nacional. Digamos que el desgaste municipal ha quedado tapado por esa meta ulterior de ganar el gobierno nacional.
El problema es que si, primero, ¿quién va a ser el candidato del Frente? Que acá se ha discutido mucho, pero que es un tema.
Es relevante.
Que es el que va a entrar. ¿Va a ser Mujica el candidato? Porque es difícil sacarle votos a. Más allá de que yo creo que todos estos últimos episodios pueden haberle hecho perder votos, ¿no? Pero es muy difícil competir con Mujica. Ahora, si es un candidato más débil, yo, por ejemplo, si fuera el Partido Nacional, trataría de poner al más parecido posible al Frente Amplio, ¿no? Porque ese es el que le puede sacar votos. Es decir, bueno,
¿estás hablando de uno o de más de uno? Porque sí, yo estaba pensando en más de uno.
En más de uno. En más de uno. ¿No? Hay uno que tiene que tener un perfil parecido, porque si no, no se le puede sacar votos, ¿no? Y bueno, ya se habla, ¿no? De gente que puede tener perfil centrista, más centroizquierda, digamos.
Por ejemplo,
Long o Beatriz Arquimón, o ganaría Piñeirúa, ¿no?
Ganaría, parece que dijo que no.
Por eso, tal.
Y también creo que Abreu dijo que no, y Ramírez dijo que no, así como que no es una candidatura de fácil aceptación.
No, pero los otros no, las otras. Yo Simón y Long, no. Es
bastante consolidada por el lado del sector gallinal, ¿verdad?
Por eso.
Y por el lado de la Rañaga, bueno, parece que la opción de Long ha ido cobrando fuerza. Sobre todo después que hubo varios no en el camino.
Sí.
Hubo varios no de figuras que, digamos, en un escalón estarían un poco más arriba y tendrían una relevancia.
Ahora, esos son los candidatos que le pueden rescatar votos del, que fueran de frente, porque obviamente va a haber gente, sobre todo si hay un candidato único y no es Mujica, va a haber gente en el frente que no está conforme, ¿no? Porque la gente está, es más fácil cuando son varios los candidatos, ¿no?
Sí. Yo,
por ejemplo, en el Partido Colorado es mucho más difícil, porque en el Partido Colorado lo que tendría que conseguir es un candidato que ayude a, o uno o dos, pero más bien uno, que ayude a firmar un proyecto de unidad del Partido Colorado, de afirmación del Partido Colorado. Y eso es difícil. Eso es difícil.
Nacional, de tener un solo candidato, de que no haya competencia interna, si después de esa experiencia tener un solo candidato, yo cuando estaba pensando en el perfil del candidato, dos por lo menos. O sea, uno puede ser el estilo tradicional que viene de la estructura, pero tiene que haber un candidato, puede coincidir, pero tiene que haber un candidato que sea mediático, totalmente mediático, porque se ha perdido el tema de la discusión de ideas, salió a segundo plano, y lo que importa acá es cómo se transmiten eslóganes, ideas muy primarias. O sea, no hay
pensando en Bordaberry, por ejemplo.
No sé.
Pensando en alguien mediático. Hay elementos que ya parece que poco importa.
Pero para redondear, sí, en el caso de lo que estaba diciendo Pablo, ¿algún nombre tenés?
No, estoy pensando en nadie. Para
estar pensando, no tiene por qué decirlo.
No, pero tiene que ser alguien que transmita, que sea amigo de la cámara, amigo del micrófono, que se desempeñe muy bien.
Amigo de los contadores de los canales. Sí, ¿verdad?
Puede ser.
Vayamos a un punto histórico. Vázquez es un candidato que sale en forma casi muy próxima a la elección departamental del año 89, ¿verdad? Fue un candidato que salió muy pocos meses antes. De hecho, creo yo, salvo los militantes frente amplistas o socialistas, muy pocos conocían la figura de Tabaré Vázquez. Quizá el Frente Amplio tuvo la suerte, en un momento que se le caían las ideologías, de encontrar un individuo que pudiera suplir todo eso con su carisma o su presencia en los medios. Es probable que, y además era un outsider, ¿no? En un momento donde el desgaste de la política había pasado 5 años de democracia, la gente también estaba en una, ya un poco en la crítica al Parlamento, se había desgastado un poquito el Parlamento en aquellos debates que se pasaban por radio, etcétera. Quiere decir que el Frente Amplio pudo sacar un candidato que era un outsider, es decir, un individuo que se presentó diciendo, mire, yo no soy político, me vengo a encargar de esto porque tengo vocación social, y además con buen poder de comunicación. Y con un compartido que venía a los tumbos tratando de justificar la debacle brutal que se venía internacional, ideológica, de todo tipo, ¿no? Repasando ideologías. Y si uno analiza lo que fue el programa del Frente, fíjense, se pusieron a la privatización del Hotel Carrasco y Arana terminó diciendo, mire, soy buen intendente, pero no puedo administrar un hotel. Toda la reducción de personal no obedece tanto a un manejo escrupuloso de los servicios, sino al hecho de que en la administración anterior se tercerizaron todos los servicios, entonces naturalmente no era necesario proveer esas vacantes. Y así sucesivamente, es decir, si uno analiza, las tercerizaciones fueron mucho más allá. ¿Qué quiero decir con esto? Que no había detrás, digamos, este programa de gobierno a nivel de Frente Amplio, sino que había otro, que era un poco los eslóganes y demás, que después, cuando hay que llevar al gobierno y hay que aplicar las cosas, si uno ve, por ejemplo, el personal de barrio de colección envejecido, sí, y ve los costos, y dice, bueno, señores, ya que está tercerizado, pidemos esto.
Pero, vamos a ser francos, que tampoco el programa vallista tiene mucho que ver con el programa actual del Partido Colorado.
Claro, pero digamos, pasaron muchos años, ¿no? O sea, ellos no iban.
Y todos pasamos.
Estábamos hablando de nombres para la candidatura, la intendencia, el Partido Colorado, el Partido Nacional. Un apunte, porque en el año 89 Vázquez defendió dos cosas que después las llevó a la práctica. Una fue el subsidio del boleto, que tenía un gran respaldo, porque la gente, la mayoría, anda en ómnibus, ¿verdad? Y en segundo lugar, un incremento de salarios que fue acompañado en la Intendencia Municipal de Montevideo por una reducción de la carga horaria. Por consiguiente, dentro del núcleo municipal, por el lado del salario, y fuera en la población de Montevideo, por el lado del boleto, largó dos ideas, cualquiera sea la calificación que uno pueda poner a esas ideas o lo que piense de las mismas, dos ideas de fuerte penetración popular, es decir, porque lo baja el boleto. Ahora, después hay problemas, porque claro, cuesta plata bajar este boleto, y después hay problemas porque cuesta plata subir los salarios y bajar la carga horaria, y bueno, y eso incluso la propia intendencia lo ha tenido que revisar y analizar.
Pero no se me vayan del tema.
Ahora, el mejor candidato del Partido Colorado, los mejores candidatos del Partido Colorado son, sin ninguna duda, Bordaberry en Montevideo y Aguirre Zavala en Canelones. Son los dos mejores candidatos. Yo creo que terminarían con muchos sueños, pero habría muchos uruguayos felices de que estos fueran los candidatos.
A ver, ¿cómo es el razonamiento?
Sí, la gente los quiere votar a Bordaberry. Y me parece que daría lugar a la gente a tener una posibilidad de expresarse.
¿Qué dicen los demás? Yo no estoy tan en la interna como saber cuáles son los mejores candidatos.
Podrían marcar los votos.
No, sí son trabajadores, sí son inteligentes, sí son mediáticos, pero había que sean los mejores candidatos, eso lo decido.
Sobre todo son muy mediáticos.
Yo creo que hasta que no el Frente Amplio no defina su estrategia y los candidatos, es muy difícil que los partidos seccionales arriesguen un...
Incluso que defina definitivamente si va a ser uno o dos, parecería que va a ser uno, pero no estoy muy seguro de que logren consenso con una persona en el Frente Amplio. Entonces de repente necesitan presentar más de uno. Y es una solución, yo diría, desde el punto de vista electoral, bastante más sencilla que encontrar una persona que lo junte y que deje contento a todo el mundo.
Para el Partido Colorado eso es riesgoso también, porque siendo hoy una fuerza que tuvo muy pocos votos en Montevideo, la pluralidad de candidatos puede hacer que ninguno de ellos sea tan convocado por la prensa para, por ejemplo, debates. Si es que hay debates, porque acá tampoco hay debates, pero bueno, ojalá que los haya. Pero yo digo, es... riesgoso para el Partido Colorado la pluralidad de candidatos si eso diluye la atracción de la prensa en los reportajes, en los debates, etcétera. Con un candidato, si el candidato es bueno, parecería que hay más posibilidades de presentarse, porque sí. No hay competencia, pero esto no es una interna tampoco, y menos para el Partido Colorado.
No, pero con probabilidades bajísimas también, digo, con una cuestión de exposición y de probabilidad bajísima de triunfo.
Ahora, una pregunta que bueno, que me parece la respuesta es obvia, pero en una circunstancia tan difícil como la que presenta el Partido Colorado y el Partido Nacional para disputar la Intendencia de Montevideo, presentar un candidato único de los dos es totalmente inviable. Es absolutamente inviable. Lo han ido descartando desde los dos lados, ¿no? Sí. Se especuló con esa posibilidad en algún momento después de las elecciones, pero fue muriendo de a poco.
Bueno, ahí capaz que al juego de la tribu se le puede ganar, pero no sé...
Porque desde el punto de vista estrictamente electoral y del cálculo, y la suma y la resta, nada más, tú tenés un candidato que parte con el 40 o 40 y poco por ciento, que no es una cosa inalcanzable, entonces decir, bueno, si es un buen candidato, de repente alcanza
el 50. En realidad no creo que haya mucho riesgo en enfrentar al lobo de la tribu, porque los candidatos porque ni Michelini, ni Yara Rodríguez, ni Carlos Varela, y aún ni Rosadilla, que parece reunir bastantes críticas de alguna gente, parece en el lobo de la tribu. Yo creo que eso no es el riesgo. Acá me parece que la posibilidad de que sea Mujica es muy fuerte, aunque no creo que Mujica quiera, pero...
Que sea el único candidato.
Y bueno, yo me imagino una reunión en donde le digan que no a Rosadilla. Entonces Mujica ya dijo que si no... era Rosadilla, el candidato del MP, iba a plantear las candidaturas múltiples y él era el candidato, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir, ¿pero para qué? Porque en realidad, ¿para qué se necesitan candidaturas múltiples? Todos estamos de acuerdo en que sea Mujica.
¿Está todos de acuerdo en que sea Mujica?
Bueno, pregunto, de repente sí.
Pero eso no es un problema que es el MPP, es un problema
de repente, Rosadilla. Sí, de repente
pero
sí.
Pero el nombramiento de Mujica como ministro de Ganadería complica ese escenario.
Sí, ¿no? Complica.
¿Qué hace? ¿Renuncia?
No, pero puede estar dos meses de ministro.
Bueno, puede...
No, pero tiene que estar haciendo campaña. Tiene que estar haciendo campaña ya.
Para bueno, pero eso sí que puede más. Yo no creo que él quiera, pero puede ser.
Si todo el frente está de acuerdo con la candidatura de Mujica, todos lo apoyan, todos los grupos, todos, no lo sé, no estoy diciendo.
No, pero yo tampoco, pero me da la impresión de que puede suceder. ¿No?
De que todo el frente lo apoye.
Que un candidato
que está siendo una estrategia parecida a cuando la Constitución del 60 y el 17, que consagró aquel ejecutivo bicéfalo, para hacer el acuerdo con el Partido Nacional, don Pepe Valle amenazó con su candidatura. Dijo, bueno, o hacemos este acuerdo o yo voy a promover nuevamente mi candidatura. Y ahí forzó ese acuerdo. Por lo menos es lo que cuenta parte de la historia. Esa Mujica está diciendo, bueno, o ponen a Rosellito o yo un poquito.
En realidad, si lo de Ehrlich fuera verdad, si los rumores que hay fueran ciertos, también creo que Ehrlich sería un candidato aceptado por todos. Máxime que hoy de noche el MPP anuncia que apoya a Carámbula en Canelones, ¿no? Entonces ya Asamblea Uruguay aparentemente dijo que Ehrlich no tenía problema. Si apoya a Marcos Carámbula en Canelones, probablemente la Alianza Florecido tampoco tenga problema. Yo creo que lo que no sé si Ehrlich quiere, ¿no?